y empresa de servicios profesionales AON, que subraya que estas primas en un entorno tan volátil cambian constantemente. Esto supone, por ejemplo, que para un buque con un valor de 100 millones de dólares, la sobreprima por transitar durante 2 semanas en una zona de alto riesgo le supondría un coste de 1 millón de dólares. Esto en general, porque además muchos seguros han establecido condiciones especiales o incluso han retirado sus coberturas para transitar a través del estrecho de Hormuz, algo que ahora mismo están dispuestos a hacer muy pocas navieras, tal y como nos explican desde AON, porque ya se han notificado bastantes accidentes con drones que impactan directamente en los barcos o restos de misiles o incluso incendios. Y los que se atreven a hacerlo cobran bien por ello, claro. Sí, sí. El operador de la Bolsa de Londres señala que ayer se alcanzó un máximo histórico en las tarifas de los fletes a nivel global. Superaban ya los 423.000 dólares por día, casi el doble que hace una semana. Pero esto, como te digo, es en general las navieras que ahora mismo están en la zona de Hormuz y que hasta el viernes cobraban por atravesar el estrecho entre 1.500 y 2.000 euros, ahora apuntan desde AON, están llegando a pedir hasta 8.000 euros por hacer ese mismo recorrido.
Santiago Carbó, profesor de CUNEF, lo que tenemos ahora mismo nos va a afectar en precio, más o menos, pero nos va a afectar en precio.
Desde luego, si esto dura más allá de 10 días, 2 semanas, seguro que sí. Porque evidentemente estamos hablando de un encarecimiento muy significativo y sobre todo de un cambio de las expectativas. Y por tanto, no solamente se dan los fletes, luego la distribución, todo se va a ir encareciendo. E incluso algunas operaciones no se van a asegurar, como se ha señalado, con lo que eso impide pues que haya la oferta necesaria, puede ser en energía o en cualquier otro producto, y cuando ya hay menos oferta, también se produce un encarecimiento. Entonces, si esto dura unos días más, un par de semanas, vale. Si esto dura o se enquista, lógicamente, hasta que todas las economías, todas las empresas, todos nos volvamos a moldar, eso lleva tiempo. Es verdad que se puede sustituir alguna de estas cosas, como ocurrió con la guerra de Ucrania, pero nos costó 2 años bajar la inflación y nos costó 2 años volver a una cierta normalización. Y entonces, pues lógicamente, tenemos que pensar que si dura más de lo que pensábamos inicialmente, pues sí que el impacto va a ser significativo, muy significativo.
Este es el primer indicador, embargo comercial, servido. Este es el segundo y lo que puede pasar, precios, servido también. El tercero es crecimiento y es la consecuencia lógica. Las mecánicas son muy sencillas de entender. Si consumir es más caro, se frenan las compras, se frena el consumo, se ralentiza el primer motor económico. Esto es exactamente lo que temen autoridades como el Banco Central Europeo. Y cuando producir es más caro, la industria también se encarece, entonces también se produce menos. Y si además se vende menos, de nuevo, se para la economía, se para el PIB. Esto es también lo que teme el Banco Central Europeo. Y de nuevo aquí se habla de décimas, pero Santiago Carbó, esta puede ser la siguiente parte del engranaje. Primero, subida de precios. Segundo, caída del PIB.
Bueno, ya estábamos en un contexto de cierta desaceleración. Evidentemente esto no va a ayudar. Esto puede empeorar, lógicamente, los pronósticos, las proyecciones de lo que puede ser el crecimiento y el empleo en los próximos trimestres. Es decir, ya estábamos en un contexto más debilitado. España, en teoría, iba a crecer menos, por ejemplo, y otros países de nuestro entorno, Estados Unidos, que el año anterior. Evidentemente, este es un golpe severo. Es un golpe severo, repito, siempre que se mantenga. Y eso, lógicamente, supone un menor crecimiento y lo que es más preocupante siempre, que es el que haya un mayor desempleo o que al menos no se genere el mismo empleo. Entonces, repito, si esto dura más allá de una semana, evidentemente se notará en los próximos trimestres menor crecimiento en forma de unas décimas y, por supuesto, si el impacto es más severo, pues puede notarse más en algunos países que sean muy dependientes de todo lo que viene a través del estrecho de Hormuz.
No se retire porque ese es efectivamente el gran temor, que todo esto empiece a iluminarse en el salpicadero y que al final el motor que se frena sea el del empleo. Y el paro es la cuestión capital aquí. Sí, una subida de precios, sí, un freno económico, de nuevo, prolongados, solamente si duran y duran un tiempo, frenen el mercado. Ese mercado de momento no se está frenando, hoy Yolanda Díaz decía.
A pesar de que tenemos una leve subida del paro en 3.584 personas, tenemos la cifra de paro más baja en un mes de febrero desde hace 18 años. El paro está reduciéndose a un ritmo cercano al 6% anual.
El mismo argumento, la misma lectura, Seguridad Social, el MASAIZ.
Los datos de afiliación del mes de febrero han vuelto a ser extraordinarios. Es uno de los mejores meses de la serie histórica. Si quitamos el efecto calendario, contamos con 21,9 millones de afiliados. Son medio millón más que justo...
El motor del empleo, Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
De momento, frenarse, se frena muy ligeramente, no está afectado por nada de todo esto.
Eso es, tras el tropezón de enero, en febrero la Seguridad Social sumó 97.000 cotizantes. Es la tercera mejor marca desde el año 2007 y nos deja rozando los 21.700.000 trabajadores. Son el sector educativo, la hostelería y la construcción las actividades que han impulsado la contratación este mes, en el que el desempleo ha repuntado. Ha subido en casi 3.600 personas, lo ha hecho en 11 autonomías y se ha cebado con las mujeres y los jóvenes. Si nos fijamos en la contratación que domina, el 55% de los contratos firmados en febrero fueron temporales.
A partir de aquí, lo que se plantea es si es necesario, habrá un escudo social. Esto es lo que hoy promete el gobierno.
Con lo cual estamos perfectamente preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo estamos en el momento, como he dicho antes, de monitorizar, de hacer un seguimiento concreto de estos efectos.
Hoy la propia ministra Yolanda Díaz decía, tal y como lanzamos una red que frenó los impactos durante el COVID y durante la guerra de Ucrania.
Lo vamos a volver a hacer. O sea, absoluta tranquilidad y calma a las familias españolas, a los trabajadores, a las empresas, porque ya lo hemos hecho. Ya se nos
Santiago
cayó.
Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad. ¿Es realista esto? ¿Hay escudo social suficiente para frenar esa subida de precios si finalmente llega?
Bueno, yo creo que sí. Es decir, España aún sigue teniendo recursos, lógicamente, para poder aplicar medidas parecidas en ese entorno social y en ese entorno de aquellos sectores más afectados. Y yo creo que además la Unión Europea comprenderá la situación no solo de nuestro país, porque no seremos el único, sino de otros países que necesiten aplicar ese escudo social y algunas medidas extraordinarias, ¿no? Sí. Y que pudieran de alguna manera incluso reflejarse en una permisividad de un mayor déficit, ¿no? En un momento determinado, que es donde necesitaríamos probablemente la mayor permisividad en Europa. Pero yo creo que con una economía que crece es más creíble el escudo social, y hasta ahora ha estado creciendo y por tanto un cierto colchón hay.
Pues Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, gracias por habernos acompañado hoy en esta lectura de la otra factura, la factura americana en todo este conflicto. Un abrazo y muy buenas noches.
Un abrazo, Javier.
Hoy todo esto es lo que tenemos y está la última amenaza. Donald Trump dice, se amenaza a España con romper relaciones comerciales. Que aquí significa petróleo en juego, y mucho.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados hoy modo pánico, porque el barril de Brent está subiendo un 9%, el gas europeo un 20%, el gas asiático un 65%. Hoy el mercado está revaluando precisamente esto, que el conflicto va a durar más. Y hoy en bolsa, Pablo Anzola, lo que ha habido es pánico vendedor. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Era buenas noches, sí, un desplome que ha ido ampliándose, Javier, a lo largo de la mañana y que ha terminado con el IBEX desplomándose al cierre un 4,5%. 800 puntos básicos ha perdido en solo una sesión, caía por debajo de los 17.100 puntos. Repsol, que gana un 3%, es prácticamente la única compañía en verde, porque otras asociadas a las renovables como Solaria, también Santander o IAG, se dejan más de un 7%. Un paisaje teñido de rojo este martes y compartido, por cierto, con el resto de bolsas europeas, que se hunden al cierre más de un 3%.
Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Hoy no es que haya huido el dinero de las bolsas, hasta el oro ha caído, simplemente el dinero ha huido. ¿Esto es un pánico o esto es el principio de un pánico?
No, es un ajuste de posiciones tácticas que estaban muy largas, un posicionamiento especulativo que incluso ha arrastrado al oro, y lo que ayer fue unas ventas selectivas de los valores de los sectores en principio más afectados por la subida de los precios de la energía, hoy se ha traducido una venta indiscriminada con futuros con ETFs, y además donde las caídas han sido más proporcionales a las subidas que había habido en los últimos meses.
¿Qué podemos esperar a partir de aquí? Hoy hemos visto un baile muy distinto para compañías, por ejemplo, como Repsol. Todas las petroleras están disparando y una factura brutal para las aerolíneas. ¿Esta es la lectura que hay que hacer? ¿Esta es la apuesta que hay que hacer a partir de aquí?
No, ni mucho menos. El mercado energético va a seguir sobreabastecido si no hay una disrupción prolongada del suministro a través del estrecho de Hormuz. Y al final lo que tenemos es un mercado que está interpretando que esto no va a durar muchos meses. El futuro del barril de petróleo de diciembre, por ejemplo, no llega ni a 71 dólares. Los impactos económicos tardarán en llegar. Necesitaríamos una disrupción bastante prolongada. Así que calma y en principio con la perspectiva de que este ciclo va a continuar y que estas caídas hay que contemplarlas más como una oportunidad para añadir y para reajustar posiciones en bolsa.
¿Para entrar dónde?
Para entrar en renta variable, para entrar incluso en la tecnología estadounidense, para entrar en todas las megatendencias que van a registrar crecimiento, toda la parte de electrificación, de energías renovables, de eléctricas, de instalación de centros de datos, infraestructuras.
Pues Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias.
A esta hora el Dow Jones también sangrando más de 700 puntos, el dinero hoy saliendo a toda velocidad de los mercados. Hoy, esta es la factura americana. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Hora 25. Aymar Bretos.
9 y media de la noche, 8 y media en Canarias, y antes de desplegar coordenada 25 tenemos una noticia de última hora. Ha muerto una mujer y hay otra atrapada en el derrumbe de un edificio en obras en Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid. A la mujer que ha muerto primero la han sacado viva entre los escombros junto a otra persona, pero ha terminado falleciendo. Álvaro Hernández, última hora.
Ha ocurrido sobre las 7 de la tarde en la localidad vallesoletana de Siete Iglesias de Trabanco, un edificio de dos plantas en plena plaza mayor de la localidad sobre el que se estaba trabajando en unas grietas. Ha colapsado, se ha venido abajo y ha atrapado a tres personas. Los trabajos continúan a estas horas. Aymar, se ha podido rescatar a dos personas, un varón y una mujer, pero fuentes de Protección Civil de la Junta confirman a la cadena SER que la mujer ha fallecido minutos después cuando se la evacuaba en ambulancia. Los trabajos de bomberos y del resto del operativo continúa con maquinaria pesada para rescatar a la otra mujer que todavía continúa atrapada entre los escombros, pero que ya está localizada por los servicios de emergencia.
Gracias, Álvaro. Y una noticia económica que afecta a esta casa. El grupo Prisa, al que pertenece la cadena SER, ha presentado hoy su plan estratégico, un plan hasta 2029 que apuesta por el crecimiento y que se basa en la estabilidad y la innovación para aumentar ingresos. Jordi Fàbrega.
Es un plan estratégico que plantea como objetivo alcanzar en 2029 los 1.120 millones de euros en ingresos y elevar el EBITDA hasta los 240 millones. Un plan ambicioso y realista, dice el presidente de Prisa, Josefo Gurlian.
La compañía se ha recapitalizado, se ha desapalancado y está más fuerte, y ahora afrontamos el futuro con no solamente la esperanza, pero también una visión muy clara de que nuestros negocios pues tienen bastante crecimiento.
Otro de los objetivos de este nuevo plan es alcanzar en 2029 los 800.000 suscriptores en el país, según ha resaltado la vicepresidenta de Prisa y consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, que también ha destacado el papel de la radio.
La radio se ha adaptado mejor que nadie a lo digital, porque todos llevamos siempre encima una radio en el teléfono. La radio es parte esencial del día a día de los oyentes, es hábito, es confianza y cercanía, y todavía no ha tocado techo. Sigue creciendo.
Los seis pilares del plan estratégico son el valor de la confianza, la apuesta por América, la búsqueda de nuevas audiencias, el impulso a lo audiovisual y al talento, la publicidad digital y la diversificación.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Y con Claudi Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
¿Te crees a Trump cuando dice que va a cortar toda la relación comercial con España? Porque está muy enfadado, porque España no le deja utilizar las bases militares para atacar a Irán.
Me creo que está muy enfadado. Lo demás creo que es atrecho. ¿Por qué? Porque diría que tú no puedes amenazar a un socio de la OTAN, a un socio de la Unión Europea, con romper las relaciones comerciales. En primer lugar, hay un superávit brutal de Estados Unidos con España, de unos 15.000 millones. España exporta unos 16.000 millones y importa unos 31.000 millones de allá. Entonces, ¿sobre qué base va a meter sanciones, por ejemplo, un embargo a las ventas a España? ¿Sobre qué base legal? No me lo creo. Yo creo que la respuesta del gobierno español está bastante medida. En primer lugar, hay la posibilidad de diversificar si realmente hubiera algún tipo de medida, pero básicamente creo que esto es humo. Trump es una caja de sorpresas o una caja de sustos, no sé, casi más diría que de sustos, y creo que es imposible romper relaciones comerciales así de un día a otro sin base legal. Ahora, lo que sí hay ahí es un incidente diplomático grande, ¿no? No deja de ser, sigue siendo la primera potencia mundial, y hay que estirar las orejas, ¿no? Hay que tener las orejas tiesas.
Volvemos ahora a lo que nos corresponde a nosotros, pero me tiene hablando solo. Lo pusilánime que ha sido ver a Friedrich Merz ahí sentado al lado sin decir esta boca es mía, mientras Trump estaba atacando de semejante manera a un aliado europeo.
Eso es lo más increíble, ¿no? Alemania es la principal potencia europea. Alemania ha dictado la política económica de los últimos 15 años, que fue muchas veces un error garrafal, con un empacho de ideología tremendo por parte de Angela Merkel. Este hombre, que por cierto fue ejecutivo de un fondo estadounidense, es tan atlantista como sus predecesores, y eso lo puedo entender, pero no entiendo de ninguna de las maneras que tú estás allí con un ataque de Estados Unidos a España y no eres capaz de defender a tu socio en la Unión Europea. Hubo un debate en la Haya sobre el 5% del gasto militar. España dijo que no quería firmar, estaba en su derecho, y a partir de ahí, pues sí, puedes decir que vamos a ver si los convencemos, pero es que ni siquiera ellos van a cumplir, ni siquiera ellos van a cumplir. Metiendo como han metido un trabucazo a su gasto militar, ni siquiera ellos van a llegar al 5%. Entonces, es absolutamente increíble lo de este canciller. Afortunadamente Bruselas ha salido hoy inmediatamente, casi inmediatamente, a respaldar, como no puede ser de otra manera, a la cuarta economía del euro. Pero lo del canciller es motivo de consultas, ¿eh? O debería ser motivo de queja por parte del gobierno español. No puede ser que demos esa imagen de vasallaje feliz cada vez que vamos a Washington, ahí con las genuflexiones de papito de la OTAN, con el atlantismo desaforado de von der Leyen, y ahora con un canciller que en fin, que estaba allí y que no ha sido capaz de por lo menos callarse. Con que se hubiera callado hubiera bastado.
Respecto al rechazo tan claro y público del gobierno de España al ataque de Estados Unidos a Irán, porque viola, porque por lo menos no está protegido por ningún tipo de legalidad internacional, porque no lo hace ni con el respaldo del Congreso de Estados Unidos, ni con el respaldo de la ONU, ni nada. ¿España está sola en eso?
España está muy sola, no solo en eso. Es verdad que España está sola en eso. No ha habido otro socio, un poco Irlanda, pero no ha habido otro socio que haya dicho nada parecido. Y ya no ha dicho que haya hecho algo parecido a lo de las bases militares, ¿no? Que yo creo que es la gota que colma el vaso de la paciencia de Trump. España está muy sola en eso, muy sola. Yo ahí tengo una teoría, igual es un poco conspiranoica y un poco trabiliaria. Yo creo que que lo que hace el presidente del gobierno con la política exterior, siendo tan excepcional, ¿no? En este momento que es una anomalía la política exterior española, inmigración, siendo tan vocal con Gaza, con Venezuela, con muchísimas cosas. España se ha quedado sola, no solísima, está en franquísima minoría. Yo creo que el presidente está bien, está en el lado bueno de la historia. No sé si por las mejores razones, porque hay una parte de eso que son razones políticas o de política interior. Pero bueno, el fin justifica los medios, digamos, ¿no? Pero yo ahí creo que las razones deberían explicarse un poco más. Dicho esto, creo que está en el lado bueno de la historia. Si es que hay un lado bueno de la historia, que a veces eso es dudoso. Decíamos, pero aquí creo que lo hay.
Decíamos que Estados Unidos no cuenta con... o sea, que esta operación de Estados Unidos no cuenta con ningún tipo de aval legal, ni siquiera Marco Rubio, que es, digamos, como el ministro de Exteriores de Trump, ha hecho el paripé de ir a la ONU y explicar lo que iban a hacer. No ya contar con el aval de Naciones Unidas? Porque esto, por ejemplo, antes de la invasión de Irak en 2003, allí Colin Powell sí que se plantó ante Naciones Unidas y explicó lo que iban a hacer. Sí. Le siguiera quien le quisiera seguir.
Con una mentira, ¿no?
Efectivamente, la de las armas de destrucción masiva.
Sí, con una mentira que, le siguió el gobierno español, por cierto.
Pero aquí no. Ni siquiera ha habido ese teatrillo.
Yo creo que están como que pasan de todo, ¿no? En el sentido de que ya no les hacen falta las mentiras, ¿no? Estamos en una geopolítica de hombres fuertes, en una geopolítica de la ley de la selva, de el más fuerte es el que manda. Trump no tiene socios, Trump quiere vasallos, no quiere socios. Europa ha sido abusado del vasallaje feliz durante todo ese tiempo, en parte porque tiene lo de Ucrania, ¿no? Y lo de Ucrania es un condicionante brutal, ¿no? Pero Trump no quiere socios, lo que quiere es vasallos, y entonces amenaza. Y si tú no cumples con la amenaza, entonces se puede pasar de las palabras a los hechos. Es verdad que, por ejemplo, con los tipos arancelarios, que era su juguete preferido, era el martillo con el que él iba saliendo, pues el Supremo le ha quitado el martillo. Pero le ha quitado ese martillo y va y saca el lanzallamas, ¿no? Y se va a Irán sin la ONU, sin el Congreso, pensando además que Irán era Venezuela, y pues Irán no es Venezuela. Irán es otra cosa. Es un país de 90 millones de habitantes, es un país que está muy preparado para esto, con una cúpula que lo llevaba a esto muy preparado desde mediados del año pasado, desde que hubo los ataques en junio de 2025, y que es un país que está muy radicalizado y al que no le va a importar generar una crisis financiera internacional, o al menos en el Golfo, el petróleo por las nubes, el gas por las nubes, y en fin, es una sacudida de primera división.
Has hablado con un economista, un experto, que ha calculado qué pasaría si el barril de petróleo superara los $100.
Mucha inflación. Mucha inflación. La inflación significa pérdida de poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo es la principal razón por la que los populistas están ganando elecciones. Es la principal razón por la que Trump ganó sus elecciones. La paradoja aquí es que no le importa que suba la inflación, a pesar de que tiene unas elecciones de medio mandato para noviembre que le pintan regular, si es que se celebran. Que yo creo que sí se van a celebrar, ¿no? No creo en las conspiraciones. No quiero creer en las conspiraciones.
¿Contemplas otra cosa?
No, no contemplo otra cosa, pero cualquier cosa es posible con este personaje, como por ejemplo amenazar a España con un lanzallamas que solo tiene humo anaranjado.
Ostras, estaría un titular increíble.
Es que acabo de escribir de esto.
Ah, vale. O sea, que vienes aquí con el refrito.
Bueno, no, esto me lo he inventado sobre la marcha, pero lo tenía pensado.
Oye, a ver, si nos va a vetar del Mundial de Estados Unidos.
Eso sí que sería grave.
Sí que sale la gente.
Eso nos dejaría... Pero bueno, luego tenemos nosotros un
efectivamente.
O sea, que mucho cuidado.
Claudi, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Onega, a los 78 años, testigo de la transición, como protagonista, como narrador de unos años clave de la historia de España.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de
este
nuestros
puedo
problemas.
Prometer y prometo fue uno de los hitos de Onega como autor de muchos de los discursos del presidente Suárez, el que fue jefe de prensa.
En la vaga memoria que conservo de aquel discurso, o del encargo que me hizo el presidente para aquel discurso, él tenía una gran obsesión con la paz social.
Referente del periodismo político, en prensa escrita, en televisión, pero sobre todo en la radio. Él amaba la radio por encima de cualquier cosa. Empezó su carrera muy joven en su Galicia natal, escribiendo en El Progreso de Lugo, y tras su paso por la política se incorporó en el 79 a la cadena SER, a este programa, Ahora 25, como comentarista político. El 13 de febrero del 81, fue nombrado director de informativos de esta casa, sustituyendo a Iñaki Gabilondo. Con él hemos hablado al inicio de Hora 25 hoy, y resaltaba el talante de Onega.
Tenía el talante que Adolfo Suárez intentó marcar. Diríamos que Fernando ha sido un poco el transmisor del espíritu que tenía la UCD, es decir, como si la UCD, que desapareció, hubiera sobrevivido en el talante de Fernando Onega, que como periodista ha mantenido aquella actitud y aquel asunto que en ocasiones recordamos con nostalgia, ¿no? Un hombre de un talante absolutamente abierto, completamente conciliador, con una vocación natural de conciliación y un sentido del humor galaico absolutamente extraordinario.
Recuerden que les he dicho que fue nombrado director de informativos el 13 de febrero del 81. Por lo tanto, como jefe de informativos vivió, recién nombrado, uno de los hitos de su vida como periodista, que fue la cobertura del golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Así lo recordaba él en el programa especial que emitimos por el 50 aniversario de la 25.
La radio, la SER, salvó el golpe de Estado. Si no hubiera la información que dio la SER durante todo el tiempo, lo que hubiera funcionado en este país habría sido el rumor. Un golpe de Estado con un país lleno de rumores sin saber lo que estaba pasando es el clima propicio para el triunfo de un golpe de Estado.
En 1986 se incorporó como jefe de informativos de la COPE, aunque su vinculación más larga con la radio, con su amada radio, fue en Onda Cero, en la que pasó 30 años de su vida, hasta que en septiembre de 2022 decidió ponerle fin a esa carrera radiofónica. Lo hizo con su gran amigo, Carlos Alsina. Y a él le dijo Fernando Onega que se le había olvidado vivir.
Y entonces me he olvidado de que había fines de semana. Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana. Me he olvidado de que había puentes. No he disfrutado un puñetero puente en toda mi vida. Y he llegado a la conclusión de que, querido Fernando, no hace falta que te ponga apellido, pero necesitas recordar que se puede vivir. Y en eso estoy.
Ángeles Afuera, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Aymar?
Ángeles, Fernando fue...
Bueno, pues fastidiada, desde luego.
Porque fue tu primer jefe aquí en la radio.
Sí, Fernando me llamó al despacho un día. Yo ya llevaba en la radio un par de años y me dijo, vente a informativos, Ángeles. Y no pude ser más feliz en ese momento. Me envió a Matinal, que era un semillero de periodistas, todos muy jóvenes, aquellos que inventaron sin saberlo lo que se llamó Sonido Ser. Pero en fin, yo era una mindundi en medio de grandes periodistas que todavía estaban en sazón y que hoy, por ejemplo, he hablado con algunos de ellos, con Pilar Gasén, Alfa Geme, que dice, nos dirigía como nadie, Fernando González, un extraordinario periodista, una buena persona, Luis Rodríguez Olivares, con él tengo la impresión de que se acaba una época que fue la nuestra, dice Luis, o Javier González Ferrari, que solo ha podido decir qué tristeza. En fin, es lo que opinamos todos esta noche.
¿Cómo era la SER que dirigía Onega, Ángeles?
Pues los informativos que dirigía Onega en la SER estaban formados en su mayoría por gente muy joven, muy inquieta, y para él yo creo que fue un desafío, primero ver aquella pandilla de semiadolescentes, porque en realidad era la primera vez que se enfrentaba con el medio. Yo creo que incluso a él mismo, que venía de escribir, de la prensa escrita, pero no de estar frente a un micrófono, pues le sorprendió luego el potencial que tenía la radio con la llegada de la democracia, ¿no? La libertad de información después de 40 años del parte de Radio Nacional, en fin. Y luego echó toda la carne en el asador, como recordabais, durante el 23F. Yo realmente siempre recordaré el momento en que después de aquella noche terrible se puso al micrófono con esa serenidad, esa voz tan serena que tenía, ¿verdad, Fernando? Y dijo aquello de buenos días, libertad. Y entonces, ¿a quién no se le saltaron las lágrimas después de tanta tensión?
Ángeles, te mando un abrazo enorme.
Pues un abrazo para todos, un abrazo para la SER.
Lucía Méndez, buenas noches.
Hola, Aymar. Muy buenas noches.
Lucía, tú tenías una amistad muy estrecha con Fernando Onega.
Pues la verdad, estoy muy triste, Aymar. Fernando ha dejado 3 huérfanos, 2 grandes amigas, Cristina y Sonsoles, y Fernando el pequeño, y ha dejado una viuda, pero ha dejado muchos huérfanos en la profesión. Todas esas personas de las que habla Ángeles afuera eran las personas en las que nosotros nos mirábamos. Yo llegué de becaria a la cadena SER, cuando la cadena SER era, hice un semillero, era un auténtico en fin, un escandalazo de personas, de buenos periodistas, ¿no? Un escandalazo. Y Onega estaba entre ellos. Fernando era un caballero del periodismo, Aymar. Era una gran persona inmensa, y era un maestro auténtico de periodistas. Todos hemos perdido hoy a una persona que nos ha dirigió los informativos de la SER, pero nos dirigió también a muchas personas, ¿no? Yo en los últimos años de su vida, la verdad que ya le estaba viendo un poco como, porque siempre fue muy joven, Aymar, siempre fue muy joven, aunque era mayor, siempre fue muy joven, porque además era un periodista, Aymar, que no se apuntó a ningún bando, ¿sabes? Yo creo que es algo que podemos entender todos muy bien, lo que quiero decir, ¿no?
Había Lucía, incluso mucha coña con eso, con que no se mojaba nunca. No es que no se mojara, es que lo que no quería era militar en ningún bando.
Claro, efectivamente, no se apuntó a ninguno de los bandos porque no era un periodista de guerra. Lo que antes, ahora se considera neutralidad, ¿no? Era el auténtico periodista neutral, que ya casi, además, ya ni sabemos lo que es eso ahora mismo, ¿no? El periodismo de ahora. Y bueno, y se ha muerto precisamente cuando su periodismo también, su periodismo y el mío también, pues está casi moribundo, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo. La gente que no le conoció tiene que saber que hoy ha muerto una persona grande y un maestro de periodistas, que no es un tópico, ¿vale? Es que era de verdad un maestro de periodistas, Aymar. Lo fue para mucha gente, entre las que me cuento. Y por eso, pues, hoy es un día triste, la verdad. Triste para todos. Y espero que su despedida sea digna de lo que representó él para el periodismo español y para la sociedad española, ¿no?
Lucía, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Aymar. Un beso. Gracias.
Un beso. Alberto Barciela, buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar. Una noche triste, pero una noche más que Fernando estaría contando, claro.
Seguro, periodista, escritor, amigo personal de Fernando desde hace más de 40 años. Alberto, tu vida se podría contar a través de las anécdotas vividas con Fernando Onega.
Pues he vivido miles, porque a lo largo de esos años, sobre todo en las fiestas entrañables de La Toja, donde compartíamos tiempo pues con Fernando Lázaro Carreter, Laseiro, Ferrari, con gente que veraneaba en La Toja, pues imagínate los momentos que hemos vivido. La verdad que estoy conmovido y muy emocionado.
Tengo entendido que se le daba bien dar pregones en Galicia.
Pues mira, Fernando hubo años que debió dar más de 50 pregones en Galicia, y yo recuerdo muy especialmente uno que dio en La Cañiza, porque ese mismo día, en la fiesta del jamón, le dijo: me levanté a las 7 de la mañana, cogí un avión en Madrid, pagué yo el avión, me vine a Santiago, cogí un coche de alquiler, me vine a La Cañiza y ahora estoy aquí. Eran las 10 de la noche, en Punxín, en Rivadavia, en el homenaje a Alberto Cortés, que era el pueblo de donde era su abuelo. Fernando tenía una cosa con eso muy graciosa, porque decía: yo, te habrán dado otro plato de sargadelos, tenías la mejor colección, y dice, la mejor colección de sargadelos, pero eso sí, con escudo del pueblo, con nombre del pueblo.
¿Le acabó atrapando Madrid al final, o siempre tuvo Galicia muy presente?
Fernando era un Madrid gallego. En Madrid lo que pervive es esa circunstancia de los 400.000 nacidos en Galicia que se fueron a Madrid. Y te voy a contar algo muy entrañable, porque sí, cuando se jubiló yo le escribí un artículo, el único que le escribí,
y ahora el obituario que le he hecho, pero que le titulaba el portavoz del pueblo. Creo que se ha muerto el portavoz de España, el portavoz de los ciudadanos, de los que sentimos y palpitamos cada día al margen de cómo piensen unos u otros. Fernando era de todos y fue el portavoz del pueblo español.
Alberto, nosotros vamos a echar de menos al Fernando periodista, pero al Fernando amigo entiendo que ese va a ser imposible de olvidar, ¿eh?
Te voy a decir que eso es imposible, pero te voy a decir algo que él me dijo hace poco cuando murió un amigo común, Jesús Pérez Varela, se peba para él, que estudiaron juntos y fueron periodistas. Me dijo, en Galicia la gente nunca se murió del todo. Y Fernando va a estar ahí, Fernando es médico, Fernando es mágico, y Fernando va a seguir con nosotros cada día y va a seguir con sus hijos, con su mujer. Qué gran lección de amor la última de Ángela, donándole su riñón, dándole esa vida, esa prolongación de vida que algunos hemos tenido la suerte de disfrutar junto a Fernando, su hijo, junto a Sonsoles y junto a Cristina, ¿eh?
La Capilla Ardiente se va a instalar mañana en la Casa de Galicia en Madrid y podrá ser visitada de 10 de la mañana a 9 de la noche. Fernando, Alberto, muchísimas gracias. Te mando un abrazo
gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros y un abrazo a todos los compañeros y amigos.
Acabamos de vivir momentos, horas de emoción histórica, pero horas, momentos de profunda tristeza que solo ahora se tornan en alegría. Hemos visto, al igual que otras muchas veces en nuestra historia, cómo desde un grupo armado se intentaba abortar la convivencia. Hemos asistido al chantaje, a la violación del santuario de la democracia, al centro donde se da cita la voz del pueblo español. Al final, un poco extenuados, pero ya vueltos a la esperanza, solo nos apetece gritar, como los diputados, como millares de españoles, ¡viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Constitución! ¡Viva nuestro rey! Pero no quisiéramos dejarnos contagiar por la emoción. Hemos visto la humillación de un gobierno y un congreso atrapados y tratados de forma vergonzante. Hemos visto la solidaridad inmensa de una sociedad que sintió miedo, pero cuyas organizaciones funcionaron. Y hemos visto, quizá, lo que no pudieron ver otras ocasiones históricas, que en nuestro ejército, en nuestras fuerzas armadas, no hay voluntad de limitar la voluntad del pueblo español. Nunca lo pudo hacer como ahora, y sin embargo, renunció a ello. Lo proclamamos sin triunfalismos, y nos atrevemos a asegurar que hoy, a pesar del miedo, a pesar del contagio del fatalismo, la libertad ha vuelto a fortalecerse en España. Hoy, a estas horas, todos estamos un poco más unidos en torno a una tarea común y en torno a un señor común, el rey Juan Carlos. Desde la cadena SER, que mantuvo quizá el informativo en directo más largo de su historia, más de 20 horas en la punta de la noticia, muy cansados, tremendamente cansados, físicamente abatidos, pero con toda la ilusión en el alma, en nombre de un equipo profesional al que ahora quiero rendir homenaje público, solo puedo decir esto. Buenas tardes, libertad.
Son las 10 de la noche, a las 9 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
En la mesa del análisis, Esther Palomera, buenas noches.
Muy buenas noches.
Mariano Alonso, ¿cómo estás?
Buenas noches,
Aymar. Y Manuel Rico, muy buenas noches.
Buenas noches.
Trump amenaza con cortar todos los lazos comerciales con España tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no permitirle a Estados Unidos usar las bases de Rota y Morón como parte de la ofensiva contra Irán. Trump no soporta que un país soberano como es España le diga, acertado o equivocadamente, cada uno tendrá una opinión, pero no soporta que un país soberano le diga que no puede usar las bases militares que tienen en nuestro territorio nacional para atacar a un tercer país, al margen de toda legalidad internacional. Y enfurecido, Trump ha dicho que España es un aliado terrible, que no tenemos nada que su país necesite y que piensa cortar relaciones comerciales con España.
Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told to cut off all dealings with Spain.
Algunos países europeos como España han sido terribles. De hecho, he pedido que corten todos los tratos con España. Todo empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, subieron el gasto en defensa al 5%. Todo el mundo estaba entusiasmado y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos utilizar sus bases. Podríamos utilizarlas si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos. España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda. Pero no tienen un buen liderazgo. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España.
Porque somos un aliado terrible, dice Trump. Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, sí, Aymar. No ha sido una amenaza aislada, sino que ha arremetido contra España en varias ocasiones y lo ha hecho desde el despacho Oval y junto a un canciller alemán que había viajado ya aquí a Washington para una reunión bilateral. El presidente Trump ha asegurado que no necesita las bases militares españolas.
And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it.
Y que no quiere tener ningún vínculo con España, que allí hay buena gente, pero no buenos líderes. Y acto seguido le ha pedido a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que estaba allí presente en esa reunión, interrumpir todas las relaciones comerciales.
We're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain.
Eso sí, no ha sido concreto, hablando en condicional, ha dicho que podría activarlo a partir de hoy o a partir de mañana y que uno de los mecanismos a los que podría recurrir sería, por ejemplo, tirar de embargos.
Dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain.
Y ha tachado al gobierno español de hostil y de poco cooperativo.
Sara, gracias.
A vosotros.
El gobierno español que anuncia una comparecencia de Pedro Sánchez para mañana a primera hora y ahí se espera una respuesta explícita del presidente del gobierno a esta embestida de Trump. Ana Frandevila, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, comparecencia a las 9 de la mañana, pero a la espera de lo que diga, el gobierno ha querido lanzar a Trump una primera respuesta en forma de aviso. Si la administración norteamericana quiere revisar una relación comercial que es histórica, dicen fuentes de Moncloa, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. El gobierno reivindica a Aymar a España como un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, dicen, y también como un socio fiable de la OTAN. Eso es lo que ha defendido Álvarez a mediodía, antes de que llegaran las amenazas de Trump.
El compromiso de España con la seguridad euroatlántica y el hecho de que España sea un aliado comprometido y fiable está absolutamente fuera de toda duda para todo el mundo.
El ministro de Exteriores había asegurado a mediodía que no esperaban consecuencias porque España, dice, está en su derecho de decidir en el marco del tratado firmado con Estados Unidos el uso que hace de sus bases militares, que son de soberanía española, ha recordado Álvarez. Pero ahora el gobierno debe lidiar con este nuevo frente muy serio y delicado, admiten fuentes de Moncloa, mientras se reafirman, eso sí, en su postura de rechazo a la intervención de Estados Unidos en Irán. Lo resumía así Álvarez hoy.
No podemos resignarnos a que la guerra sea la forma natural de relacionarse y de establecer un equilibrio de poder en Oriente Medio. La violencia nunca trae la paz. La violencia nunca trae ni la estabilidad ni la democracia. La violencia trae más violencia y caos.
No están solos, dice el gobierno, mientras se vuelca ya en analizar las consecuencias y preparar una respuesta. Acabamos de saber, por ejemplo, Aymar, que el ministro de Economía ha cancelado el viaje que tenía previsto realizar mañana a Barcelona para participar en el Mobile World Congress. El Ejecutivo, eso sí, ha querido lanzar, mientras tanto, un mensaje de tranquilidad. Dice Moncloa que España cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministros.
Ana, gracias, buenas noches.
A vosotros.
Esther Palomera, Donald Trump enfurecido va al choque contra España y anuncia que rompe todo el comercio con nuestro país, o que ha dado órdenes, que veremos luego esto en qué cristaliza, pero al choque va.
Bueno, yo creo que estamos ante una nueva bravata del presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que amenaza con romper relaciones con España y con crear aranceles específicos para los productos españoles, como hizo ya después de la cumbre de aquella de la OTAN, donde se nos exigía aumentar a un 5% el gasto militar, y luego aquello quedó en agua de borrajas. Quedó en agua de borrajas porque España forma parte de la Unión Europea y la negociación tiene que ser con la Unión Europea, como ha recordado esta tarde el gobierno español. Yo creo que todo esto hay que ponerlo en cuarentena hasta saber hasta dónde es capaz de llegar Trump, pero bueno, la Unión Europea ha salido al rescate de España, diciendo que España forma parte de la Unión y que, por lo tanto, cuidado con ese tipo de advertencias. Dicho esto, yo creo que en clave interna lo que hay que lanzar es un mensaje claro y establecer que es el momento de los patriotas, de todos estos patriotas que se dan golpes de pecho con España, la Constitución, España, la patria y la nación, y que tendrán en este momento que elegir si están con Trump o están con los intereses de los españoles, o si están con la guerra o están con el derecho internacional, o a quién van a pedir explicaciones o a quién van a responsabilizar cuando vean cómo sube la inflación, como consecuencia de todo esto, se disparen los precios y el gobierno español tenga que adoptar medidas para que el bolsillo de los españoles note lo menos posible esto. Yo creo que en este momento la inmensa mayoría de los españoles probablemente estará con España y no con la administración Trump.
De momento lo que ha hecho el PP ha sido cargar contra el gobierno, le acusan de irresponsable, de frívolo. David Junquera, buenas noches.
Buenas noches, un mensaje que ha escrito Feijóo en Twitter, que no se dirige directamente a Trump, pero pide a nuestros aliados respeto a nuestra nación. España es un país fiable, teclea, comprometido con la libertad y los valores de Occidente. España es mucho más que suma al gobierno. El líder del PP se dirige luego a los españoles, asegurando que la situación internacional es crítica, que caben opiniones distintas, pero que lo que ya no admite discusión es que la política exterior del gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias. El resto del mensaje ya es para Pedro Sánchez. Sidán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado. Falla usted. Eso no es equidistancia, es perjudicar los intereses de España frente a un régimen odioso, según sus propias palabras. Es lo que defiende Feijóo. Por intentar ganar unos votos dentro, no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo. Remata Feijóo que cuando él gobierne España, estará siempre al lado de la libertad y frente a los tiranos. Tendremos que escuchar qué dice Feijóo mañana, porque tiene un desayuno en Euskadi justo a la misma hora que Sánchez interviene en Moncloa, a partir de las 9.
Mariano.
Bueno, yo creo que ha sido esperpéntico el fondo y la forma de la intervención de Trump esta tarde, en una comparecencia conjunta con el canciller Merkel, con el canciller Merz. He tenido este lapsus porque Trump incluso se ha permitido criticar a la canciller Merkel ante el silencio de Merz, que debería por lo menos haber salido a decir: no critique usted a una...
Dame un segundo, vamos a escuchar exactamente cómo ha sido lo de Merz, porque esto es increíble. Ha sido muy triste ver al canciller alemán, que estaba allí en la Casa Blanca junto a Trump, calladito, pequeñito, mientras el presidente de Estados Unidos atacaba a un socio europeo. Sara Canals, ¿estás por ahí?
Sí, Aymar, sí, ¿me escucháis?
Sí, perfectamente.
Vale. Sí, a ver, Merz, lejos de defender a España, ha destacado que está intentando convencer al gobierno español de que se alinee con el resto de miembros de la OTAN y aumentando el gasto en defensa, tal y como se acordó en la pasada cumbre de la alianza. Lo escuchamos.
We are trying to convince Spain to catch up with the 3% or 3.5% which we agree on in NATO, and as the president said, it's correct. Spain is the only one who is not willing to accept that, and we are trying to convince them that this is a part of our common security that we all have to comply.
Y ha recordado básicamente que España es el único país que se ha negado a cumplir con este compromiso, insistiendo en que debe hacerlo por cuestiones de seguridad. Pero luego, Aymar, le han preguntado por este asunto precisamente a Merz en una rueda de prensa posterior que ha organizado la alemana aquí en Washington con la prensa alemana. Le han preguntado que por qué no ha defendido a España o tampoco al Reino Unido. Trump también ha atacado duramente al gobierno de Keir Starmer, a lo que, bueno, la alemana ha dicho que no quería profundizar en la discusión en público ni a grabarla aún más, y ha explicado que le ha contado a Trump, luego a puerta cerrada, que España es miembro de la Unión Europea y que como tal, pues que solo se negocia un acuerdo arancelario con los Estados Unidos de forma conjunta y que si no, no se negocia. Bueno, y es que aunque los ataques y amenazas de Trump contra España son fruto de su falta de apoyo por la operación en Irán y las bases militares, recordemos que el presidente Trump se ha remontado a eso, a la falta de inversión militar en la OTAN, porque fue el comienzo de su animadversión contra el gobierno español.
Sara, gracias.
A vosotros.
Qué ausencia de valentía la de Merz.
Absolutamente, porque incluso sin romper el protocolo de la escena en el despacho Oval,
bueno,
y demás.
Había poco protocolo allí, eso parece un plato de televisión, ¿no?
Bueno, pero en fin, hay un protocolo un poco americano, pero que digo que incluso sin romper ese protocolo tú puedes esperar a que Trump termine y cuando te toque tu turno, con toda la suavidad del mundo, la diplomacia y la corrección, decir varias cosas sobre lo que ha dicho de España, que es un socio importante en la Unión Europea, lo que ha dicho del Reino Unido, y lo estaba comentando yo antes, es que incluso se ha permitido una serie de inventivas contra la ex canciller Merkel, ante la que ante las que también Merz, que además es correligionaria suya, en fin, quizá debería incluso haber incluso ahí puesto pie en pared. A mí me parece esperpéntico cómo se ha pronunciado Trump esta tarde. Y me parece lamentable la polémica que se ha generado en España. Creo que a la oposición le ha faltado hoy fineza, incluso a la hora de trasladar la crítica legítima a las posiciones del gobierno, y entre ellas la de que a lo mejor determinados acentos del gobierno actual, incluso del presidente Sánchez, pueden no contribuir a las buenas relaciones con nuestro socio, y pueden no contribuir al, en fin, al bienestar de España en general, porque evidentemente las relaciones con Estados Unidos son muy importantes también a nivel comercial. Pero bueno, en general ha sido un espectáculo bastante lamentable, y bien es verdad que el gobierno se lo está tomando como un momento de gran crisis. Hemos escuchado ahora que Cuerpo suspendía su visita al Mobile, y veremos a ver lo que dice mañana el presidente en una declaración solemne.
Rico.
Bueno, Mariano es bondadoso con la falta de fineza del PP, ¿no? Yo estoy muy a favor de la bondad siempre. Yo creo que lo bueno del PP ya es que tú lees los comunicados al revés y te acercas a la verdad. Quiero decir que lo pone fácil en ese sentido, ¿no? Yo creo que la posición, y hay que empezar por ahí, la posición del gobierno de España en este tema es la correcta. Porque de lo que estamos hablando es de una violación flagrante del derecho internacional. Igual que es lo correcto estar contra el genocidio en Gaza, por cierto, me causan, no sé qué adjetivo utilizar, los que siguen hablando de Israel como una democracia liberal. Las democracias no cometen genocidios, ¿no? Pero bueno, fue la posición correcta, es la posición correcta no aumentar el gasto militar al 5% porque se le pongan las narices a Trump. Es la posición correcta estar en contra del secuestro del jefe de Estado de un país porque le apetezca a Trump, y vuelve a ser la posición correcta ahora. Yo creo que eso es absolutamente compatible con denunciar que Irán es una dictadura teocrática despreciable. Y yo no sé qué problema tienen algunas personas para poder denunciar ambas cosas al mismo tiempo. Porque es tan sencillo como eso. A partir de ahí, bueno, yo creo que la amenaza de Trump, soy un poco más pesimista que Esther. O sea, estoy completamente de acuerdo con ella, que Trump un día dice una cosa, y otro día dice otra, pero no tengo claro que esta vez no intente algún tipo de castigo, porque desde luego en su mentalidad, en la que el mundo está compuesto por una serie de vasallos, como Merz hoy, que demostró, no ha llegado al nivel del tipo ese que está en la OTAN, que es el vasallo en jefe, pero ha mostrado su vasallaje también. Entonces, claro, no le entra en la cabeza de mafioso que alguien, un estado por ahí pequeñito, le plante resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que algún movimiento habrá, y por eso el gobierno español, yo creo, se lo está tomando en serio. Vamos a ver qué dice mañana Pedro Sánchez. Yo creo que era el momento, si se me permite el paréntesis, para convocarlo, para adelantar elecciones. Pero
si tú fueras presidente,
yo adelantaría mañana elecciones. Sí. Pero bueno, por fortuna estamos en la Unión Europea. Con una llamada telefónica a tu secretario de comercio no te cargas una relación comercial. Que España exporta, creo que bienes por importe de más de 16 mil millones de euros el año pasado. No es algo eso que soluciones a golpe de teléfono.
¿Pero qué solucionaría, perdona Manuel, una convocatoria electoral?
No, bueno, da igual, que es que como no está en mis manos, no importa. Yo creo que no quiero desviarle a Aymar el programa, que tiene mucho más interés. Tengo luego sí una mala
noticia. Como si alguna vez os hubiese preocupado una desviarme mala... o no a mí la escaleta. No te preocupes, este es un programa.
Una mala noticia para Esther. Aparte de los patriotas del PP, ya se ha pronunciado la patronal, la COE, y suscriben algunas otras organizaciones. Curiosamente, ponen el foco, de forma muy sutil, pero ponen el foco sobre el gobierno de Sánchez, que espera que reconduzca la situación. O sea, que para la patronal, quien tiene que reconducir la situación es el gobierno de Sánchez, no el que amenaza al gobierno español, ¿no? Bueno, malas noticias, porque esos patriotas al menos no deben estar viendo las cosas con la claridad esperada.
Hay un mensaje de Isabel Díaz Ayuso, ahora mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice: Sánchez ha conseguido que Occidente nos ignore y que Estados Unidos corte nuestras relaciones históricas. Sánchez ha llevado a España al límite de su propia necedad. ¿Qué más le da? Las consecuencias las paga nuestro país.
Otro patriota.
Muy institucional también, ¿no? Muy institucional, y en la línea de Isabel Díaz Ayuso. Da igual cuando leas esto, el caso es insultar al presidente del gobierno, no sabe hacer otra cosa. Yo la verdad es que también creo que el gobierno de España está en la posición acertada. Esto ya lo hemos vivido hace años, desgraciadamente, y prefiero un gobierno que plante cara a un presidente de los Estados Unidos dispuesto no solamente a pisotear el derecho internacional, sino a cambiar por la fuerza el orden internacional, que un presidente que ponga los pies en la mesa de un rancho ante el presidente de los Estados Unidos y no se arrastre a una guerra ilegal.
Daniel Fuentes, economista de cabecera de Hora 25. Fuentes, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Es todo tan inconcreto que es difícil hacer cálculos, pero yo te pregunto, ¿qué consecuencias económicas puede tener esta ruptura total del comercio con España con la que amenaza Trump? Bueno, es que ya no es ni siquiera una amenaza. Si seguimos exactamente el literal de lo que ha dicho, él ya ha dado orden de cortar las relaciones comerciales con España.
Bueno, vamos a ver, porque una cosa son las declaraciones y las provocaciones a las que Trump nos tiene acostumbrados, y luego es la materialización de los hechos. Pero por poner algunos números, lo primero y muy evidente es que Estados Unidos tiene una relación superavitaria en términos de comercio con España, es decir,